significa pompar, a ver si lo pronuncié bien, si no me corrige ahora, pero bueno, el error siempre está ahí latente. Así que nos va a contar lo que es esto. Esto es obviamente la Departamental de Escuela que está llevando a las escuelas estas capacitaciones en RCP. ¿Qué es RCP? Reanimación cardiovascular, creo que es así, cardiopulmonar, mejor dicho. Erika, un placer tenerte, Carla, obviamente, un placer tenerte, un gustazo tenerte acá.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, lo pronunciaste bien a mi apellido.
Buenísimo,
está bien.
Bueno, capacitación en esto. Primero me parece importantísimo, esto te lo digo una opinión mía, pero contanos cómo surge la iniciativa de llevarlo a las escuelas y después cómo la modalidad de enseñar esto.
Bien, bueno, el tema de esta campaña de reanimación cardiopulmonar en las escuelas, hay una ley, la 26.835, en donde los chicos de los dos últimos años de las escuelas secundarias van a tener la posibilidad de saber practicar esta técnica y poder llevarla adelante. Nación, a través del Consejo General de Educación de Entre Ríos, baja la propuesta, el Consejo elige más o menos docentes de cada una de las ciudades, quienes irán con los elementos que Nación bajó a realizar a las escuelas estos talleres, estos cursos. Tiene una duración aproximada de una hora y media. Se trata de hacer con grupos reducidos, porque la idea es que todos tengan posibilidad de utilizar los muñecos. Por ahí en las secundarias pasa que tenés aquellos chicos que tienen mucha iniciativa, les gusta trabajar, no tienen vergüenza, y de repente tenés aquellos 4, 5, 6 que no tienen ganas o no están con un poquito de vergüenza, medio tímidos. También al ser los dos últimos años de la escuela secundaria, por ahí son los más rebeldes, entre comillas, porque la verdad no hemos tenido problema alguno. Entonces tratamos de hacer grupitos reducidos, se les muestran un par de videos. Los videos estaban coordinados, porque en realidad los que están en los videos son personas que para mí trabajan en teatro, porque la verdad que están
más actoral que...
Sí, representan muy bien. Pero atrás de todo esto está el doctor Tartaglioni, que es un médico cardiólogo de Nación, que es el quien nos baja a nosotros por ahí las capacitaciones o algunos contenidos. Los videos son muy amenos, así que los chicos se enganchan, lo entienden y después lo llevan a la práctica con los muñequitos, y después más o menos se organizan entre ellos grupitos de a tres y lo van llevando adelante. No hemos tenido drama, se han integrado, al principio cuesta con algunos, pero en realidad los que menos lo practican son los docentes o quienes nos acompañan, preceptores y demás, que los chicos. Pero bueno, la idea no es obligarlos, sino incentivarlos a que formen parte de esta actividad, y hasta ahora la vamos llevando con éxito.
La idea es llegar a todos los establecimientos en esos dos años.
Sí, mira.
O sea, en el quinto y sexto, en el sexto y séptimo.
Idea que bajaron y que sería muy bueno es que todas las escuelas de Concordia, cuando llamo todas las escuelas, llamo también las de jóvenes y adultos, que en realidad el programa comenzó con ellos por un tema de organización. Jóvenes y adultos es como que tuvieron los lugares, los grupos más a disposición de manera más rápida, y se llevó adelante con ellos justamente al principio, y en este segundo trimestre estamos volcándonos un poco a todo lo que es las otras escuelas. Pero bueno, los muñecos no son tantos. Por ahí se nos complica un poco en tema de tiempo, si podemos llegar a cerrar con todas las escuelas lo que nos queda del periodo en el ciclo lectivo 2017, pero esperamos que sí. Y lo otro que también atendemos es, hay escuelas que tienen muchos chicos, como por ejemplo la técnica 1, comercio 1,
claro,
entonces como nosotros sí queremos hacerlo en grupos reducidos, no queremos dejar de lado esa metodología. Por ahí nos llevan muchos días. Técnica comenzamos antes de vacaciones de julio, técnica 1, y todavía estamos debiendo a bastantes otras divisiones, porque realmente son muchos. No queremos perjudicar horas lectivas tampoco de los docentes. Hay bastantes cosas dentro de la semana, las agendas de las escuelas, y bueno, nos vamos metiendo un poquito ahí.
¿Y cómo se...? Bueno, ahí nos explicaste el tema de... Empieza el video, obviamente hablas vos, le explicás y después empieza a mostrarse cómo se realiza.
Sí, el video lo primero que se habla bastante es el tema de la prevención, más allá de que la persona sufra un ataque cardíaco y demás.
Ahí está, buenísimo.
¿Cómo podemos prevenir eso?
Que no se llegue a ese momento.
Claro, con el tema de los hábitos alimenticios, realizar la actividad física, se habla un poco del tabaquismo, que ahí se nos ríen y es una realidad. Los chicos de edad secundaria por ahí fuman y cuando vos les decís que no tienen que fumar, es como figurita repetida, siempre lo mismo. Se les explica un poco de la adicción. Ellos, quien elige fumar solamente un sábado o un domingo o en una semana todos los días y a la otra semana no, tiene la suerte de que todavía no tiene la adicción incorporada. Entonces, sin duda, está bien lo que ellos dicen. Si yo lo quiero dejar, lo puedo dejar. El tema es que el paso que hay en decir si quiero puedo a después no poder es muy corto, ellos no se dan cuenta y ahí es cuando está la adicción. Entonces el médico, el cardiólogo que habla, explica, él es fumador, él explica que una vez que se tiene el hábito es muy difícil y generalmente todo el mundo lo quiere dejar y no lo puede dejar porque es difícil, no imposible, pero sí difícil. Ellos, en la edad que tienen, todavía el hábito no está incorporado o es más fácil de que lo puedan llegar a dejar. Entonces se habla, bueno, por ese lado, se habla que la adicción es lo mismo que el alcohol. El alcohol no está dentro de un factor de riesgo, sin duda es o tiene otro factor de riesgo, pero no...
Y aparte
no,
los excesos y
claro,
esta cuestión.
Se habla también si que sepan cuánto pesaron al nacer, si en la familia hay personas menores de 50 años que han sufrido problemas cardíacos, si hay diabéticos en la familia, bueno, y todas esas cosas, hay factores de riesgo que ellos pueden solucionar, que dependen de ellos, y otros que no. Los que no dependen tienen que estar al tanto y conocerlo, y los que dependen, por lo menos saberlo. Uno primero tiene que saber, después elige, cada uno elige la vida que quiere llevar y las condiciones. Pero sí se le está brindando la posibilidad de que lo sepan.
Y después el rol, teniendo en cuenta que aparte sos profesora de educación, la actividad física jugando un rol importantísimo, me imagino.
Sí, y bueno, por ahí me pasa a mí, porque yo soy profesora de educación física, soy bastante activa y soy bastante insoportable con el tema de los hábitos saludables. Entonces, por ahí la gente que me conoce, cuando yo digo el tema de la obesidad, me miran y ya se me ríen. Pero acá... no te prohíben nada cuando les muestran el platito de verduras, carne y demás. No prohíben postre y demás. Lo que están diciendo es que es lo que no pueden dejar de comer. O sea, no podés dejar de comer proteína, no podés dejar de comer verdura, no podés dejar de comer frutas. Aunque quieras comer, entonces se les explica a los chicos, si quieren comer durante toda la mañana en la escuela, lo que tengan ganas, que no dejen de almorzar porque comieron porquería. La proteína la tienen que tener porque es un remedio para el corazón,
sí,
la fruta, la verdura, y bueno, y ahí más o menos.
Mirá qué bueno, habla. Qué completo.
Sí, después, bueno, el tema del sedentarismo, que opten por realizar una caminata o algo, o sea, es necesario. Al que no le gusta lo tiene que hacer igual.
Te puedo sacar un poquito del curso y llevarte a tu experiencia como profesor. ¿Estamos en tiempos complicados con el sedentarismo de los chicos o no?
Sí.
Por el tema del internet, por el tema de los videojuegos, por el tema de los celulares. ¿Lo notás teniendo en cuenta que vos que sos profesora, esto de decir, antes ibas al club, antes yo tenía el campito cuando era pibe, y ahora vos por ahí vas y lo ves con el celular, con la compu?
Sí, yo lo noto de... Mira, como el rol de docente es una realidad esa, y también como el rol de mamá, también pasa... que los adultos estamos llenos de trabajo y tenemos poco tiempo para los hijos. Cuando yo era chica, si no me llevaban al club, que encima mi club era bastante lejos, me dejaban irme en bicicleta. Hoy por hoy, a una nena de 13 años, 12 años, si no la podés llevar al club, no sé si la dejas ir en bicicleta.
No sé
si la dejas tomar un colectivo. Entonces, es todo un cúmulo de cosas
que
por ahí se les complica a los chicos. Hay alternativas, creo que hoy por hoy hay una costanera soñada que antes no la teníamos, hay más acceso a realizar, pero también tenés, como vos decís, todo lo que es la tecnología.
Claro, ¿cómo lo sacas?
Se ven muchos chicos que van de repente al club, pero en el club están a la cantina con el celular, no lo llama tanto, él está realizando la actividad. Sí, eso pasa. Lo que pasa es que también hay que ver qué ejemplo le estamos dando a los grandes desde la casa. Si mamá y papá están todo el día mirando televisión o vuelven del trabajo y se cansaron mentalmente y eso significa que tampoco les da las piernas y poco vamos a poder hacer con los chicos. O sea, nosotros tenemos que inculcar que hacer actividad física es una obligación, no una, no es una opción.
Claro.
Yo tengo la obligación de alimentarme bien, yo tengo la obligación de moverme, yo tengo la obligación de dormir 8 horas, que tampoco se hace. Y bueno, y sí, se puede usar el celular, la computadora, porque es divertido. De
es
hecho,
un tema de organización también.
Claro,
¿no?
Es, no es, acá no es cuestión de prohibir, me parece que es cuestión de repartir un poquito de manera consciente. Y hay características propias del adolescente que no podemos ir en contra. O sea, el adolescente tiene una característica psicológica pobre, está en un trance, entonces nosotros no le podemos pedir tanto a ellos en que cambien, sino nosotros tratar de adaptarnos de acuerdo a cómo lo vemos. Y hoy por hoy, y me incluyo, no tenemos el tiempo para realmente observar cómo están nuestros hijos. Entonces, ¿cómo vamos a armar una buena estrategia si todavía no conocemos cómo se encuentran en ese momento?
Seguro, seguro. Sí, hay que estar muy atento, ¿no? Es una edad para estar muy atento, sea padre, sea docente.
Muy
que son
atento.
Los que...
Yo creo que los chicos están en esa situación y nosotros estamos medios también, llenos de cosas.
Sí, ha cambiado el ritmo de vida.
Y a veces
y
uno llega a la casa con ganas de descansar y no se olvida que ahí en la casa es donde más tiene que trabajar.
Con respecto al interés de los chicos cuando están llevando adelante el curso.
El curso.
En esto de la prevención, ¿los ves que se interiorizan, que se preocupan?
Sí, vos sabés que nosotros cuando...
Porque viste que el adolescente se siente inmune.
Sí, y nosotros cuando nos capacitaron a nosotros, como que nos decían, con lo que nos podíamos llegar a encontrar, la apatía, agarrar para la broma el muñequito, entonces nos hablaban del tema del cuidado de los muñecos, que lo teníamos que devolver, y la verdad que las escuelas que nos han tocado todavía... escuchan, nos respetan cuando hablamos, nos respetan como que cosas importantes dicen, no nos están refutando tratando de decir lo que no sabemos o lo que nos equivocamos. Viste que los profes de educación física creo que somos los que menos vergüenza nos da decir no sabemos, porque es una realidad. Entonces es como que los chicos... a una profesora de literatura o a una profesora de historia, a ver de dónde la puedo agarrar.
La podés correr por algo.
Nosotros
alguna.
Es como que tenemos capaz adelante el ignorante, es un chanta, no sabe nada. Entonces, como que no nos da vergüenza. Y cuando entramos a hablar, y cuando entramos a expresar, y cuando ven que hay un profesional atrás de todo esto, y cuando le tiramos la página que donde pueden entrar y saber un poquito más, es como que esa parte no. Y después los videos son tan divertidos que los chicos se enganchan.
Claro, están pensados para ellos.
Sí, están pensados para los adolescentes.
Acá yo te voy haciendo paréntesis para preguntarte. Vos, Carla, cuando quieras.
Sí, no, yo quería decir que a mí me tocó participar de un encuentro que se realizó en el semipresencial de Luz y Fuerza. Respecto a lo que decían ustedes de la participación de la otra persona, ¿cómo fue que a medida que iba avanzando la clase... muchos planteaban la situación de que les tocó vivir algo similar. Estamos hablando de personas adultas ya, ¿no? Y cómo reaccionaron ante esa situación y demás. Así que está bueno el interés que genera en la otra persona.
A mí me parece, yo les pregunto acá a las dos, me parece que la frase que puede jugar importantísima esto, vos podés llegar a salvar una vida con este conocimiento, ¿no?
Sí.
Vos imaginate, vos le planteás a un pibe, ante una situación de esta, vos podés ser el que salve una vida. Debe jugar un rol. ¡Wow! ¿O
sí,
no?
Eso es una de las primeras cosas que se les dice. Cuando nosotros estamos hablando de reanimación cardiopulmonar, una persona que sufrió un problema cardíaco, el corazón dejó de funcionar. La persona básicamente está muerta, el corazón no funciona más. No estamos hablando de raíz de un accidente de auto, no, en donde hay un traumatismo, si lo muevo o no lo muevo, que tengo que llamar a emergencia acá. Estamos en mi casa y mi papá dejó de respirar, cayó redondo. Y se le aplica el RCP. ¿Podemos quebrar costillas? ¿Eso lo explica bien el video? Sí, sin duda, pero esa persona a la que nosotros le vamos a tratar de reanimar está muerta. O sea, que peor de la condición en la que se encuentra,
no va a estar.
No va a estar. No se va a morir por culpa nuestra.
Mirá qué
tal
bueno,
vez
eso
gracias
que...
a nosotros se puede llegar a salvar. Y tal vez no. Tal vez no, pero por lo menos.
Pero tener las herramientas.
Lo que se pudo. Y bueno, y si se quiebra una costilla o se quiebran dos costillas, no importa, si se entera la persona que al otro día tiene costilla quebrada es porque siguió viviendo. El problema es si no se entera. Otra de las cosas importantes que tiene el tema del RCP, el la teatralización uh-huh. o la dramatización, es cómo tenemos que reaccionar frente a un episodio. Uh-huh. El tema de llamar por teléfono, de uh-huh. designar a alguien que llame por teléfono, que el número es el 107, uh-huh. que lo recuerden, porque nos pasa que llamen y nadie sabe ni a quién llamar. Uh-huh. Entonces, que recuerden ese número. También se le da la opción del 911, pero creo que todavía acá no rige.
No, todavía no está.
Es el 107, pero igual ya se les da conocimiento de ese, de que cuando se designa la persona, se la tiene que mirar, si no se le sabe el nombre, decirle o el color de la campera que tiene o algo.
Identificado.
Claro, y ser determinado, que esa persona se sienta de que es ella la que tiene que llamar, no cualquiera. De que el lugar tiene que ser básicamente seguro, de que RCP puede realizarlo cualquiera, uh-huh. que no es que hay que ser ni enfermero ni doctor, uh-huh. por supuesto que si un enfermero y un doctor o un guardavida, dejarlo uh-huh. o ponerme en yo poder ayudarlo. Uh-huh. A veces la emergencia demora y el RCP no se puede dejar de hacer y es agobiador, eso lo vivencian, uh-huh. empiezan y a los 30 segundos se cansan, se agitan, les duele las rodillas uh-huh. porque hay que estar arrodillado. Entonces, la importancia de que todos sepamos. Uh-huh. ¿Y por qué esta edad? Por eso te preguntamos, ¿por qué a los dos últimos años de la secundaria y no de repente a los docentes? Y el tema es que los problemas cardíacos o estas muertes las sufre más la gente mayor. Y si y con mayor porcentaje se está viendo en estadísticas que pasan dentro de las casas. Entonces, si le pasa a mamá y a papá, es el hijo el que va a tener que salvar al papá o la mamá. No la mamá y el papá. Uh-huh. Entonces, que el chico esté en condiciones. Uh-huh. Se habla de un peso que es 50 kilos. Una persona de 50 kilos en adelante tiene la fuerza suficiente
para practicar,
para comprimir el tórax de tal manera que se realice. Pero no es determinante, porque puede hacer una chica de 40 kilos o una nena de 14 años a su hermanito de uh-huh. 4 años, que uh-huh. la fuerza es mucho menor y la uh-huh. técnica es diferente. Uh-huh. O sea, que todos sepan hacer la técnica está perfecto. Uh-huh. Uh-huh. Y que la apliquen cuando sea necesario aplicarla también. ¿Y qué pasa si me equivoco y la aplico y en lugar de estar con muerto estaba desmayado? Nada, se va a abrir los ojos y le va a decir que le dejen de hacer eso,
no
que está doliendo,
el pecho.
Pero no va a pasar nada, no va a pasar nada. En la capacitación también se conoce el desfibrilador, uh-huh. Se les comenta que no tengan miedo de abrirlo, que uh-huh. es un aparatito que la gallega, le llamo yo, uh-huh. porque parece un GPS uh-huh. la gallega, les va diciendo todo lo
todo
que hay que hacer,
que
o sea,
uh-huh.
no hay que tener miedo, hay que actuar,
hay que hacer.
Y después se da un pequeño videíto de lo que es atragantamiento, uh-huh. que eso es muy común en las escuelas, se atragantan con caramelo, con algo de eso, bueno, ¿cómo se, se puede hacer
aprete
para destruir, claro, la vía aérea? Uh-huh, uh-huh.
Mirá vos, qué curso. ¿Y
sí,
se le requiere algún tipo de trabajo post capacitación?
No, se les ofrecen los videos uh-huh. en el PEN, porque los llevamos uh-huh. en un PEN, para que lo tengan.
Ah, mirá vos.
Y sí se les dice que sean agentes multiplicadores, sobre uh-huh. todo en la
que
familia,
los,
con tíos, con
los
primos,
amigos de otros sectores.
Comenten. Pero uh-huh. no hay así ni preguntas ni respuestas ni nada de eso, porque. Uh-huh. Y en realidad, este curso es como todo, todos los años o cada dos años tendrían que volver a hacerlo, porque después te olvidás,
sí,
y cuando
sí.
te entras a olvidar te entran las dudas si lo sabes hacer.
Bueno, pero la idea de esto sería continuarlo, porque estos cursos
sí.
se van y vienen otros cursos nuevos,
sí.
no frenarlo.
Y después que en este curso que se habla de RCP solo con las manos, no del RCP ayudado con el tema de la respiración boca a boca, uh-huh, uh-huh. no es que no se tiene que hacer más, sino que justamente para evitar todo esto de que si no lo conozco, no conozco a la persona, si la persona vomita y demás, se les enseña que realizándolo únicamente con las manos también es efectivo.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Por supuesto que si viene un guardavida o como yo dije, un enfermero, un médico y va a hacer el RCP antiguo o uh-huh. el tradicional, no hay ningún inconveniente. Porque uh-huh. otra de las dudas que que surgen es en un momento, ¿cuánto tenía que hacer? 28 masajes uh-huh. y la respiración y cuánto. Y son todas dudas que hacen que la persona se vuelva insegura uh-huh. y no lo practique.
Claro.
Acá les ponen en el video un tema de los VG, que es porque tiene 120 batidas, uh-huh. Con ese ritmo de 120 batidas yo tengo que empezar a trabajar no frenar hasta que llegue la ambulancia. Es muy simple de realizarlo.
Y con respecto a las consultas de los chicos, no solo de la prevención y esto que le enseñan cuáles son, sino del ejercicio de la RCP, ¿no?
Sí, bueno, ¿cuáles son, las preguntas que tenían eran muy risueñas. Una, que fue muy buena, en caso de que la persona esté embarazada, si se le realiza igual, que sí, y sobre todo en el tema de desobstruir la vía aérea, porque ahí tenemos que apretar en el ombligo, entonces, ¿qué pasaba con la persona embarazada? Otro pasaba, ¿qué pasaba?
Pusieron, mirá.
¿Sí? Recuerdo bien si es porque no era con letra, pero es esa batida tal cual, esa es la batida que hay que realizar.
La verdad que grande, sí, el operador está atento.
Está atento, es verdad. Después, con el tema de las personas con gran sobrepeso y obesas, ¿cómo realizar reanimación? Porque la comprensión en el tórax tiene que ser de 5 centímetros. Pero si una persona obesa tiene...
explícame, ¿qué serían? La comprensión, ¿tendría que hundirse?
Sí, 5 centímetros en el adulto. Y si una persona es obesa, tenemos mucha masa grasa hasta llegar
a la capa.
Entonces, bueno, ahí se les comenta, se les vuelve a comentar del tema del factor de riesgo. O sea, una persona con un peso normal o con un pequeño sobrepeso, siempre va a estar en mejores condiciones de ser ayudado o asistido que una persona con sobrepeso. O sea, uno puede tener la mayor voluntad del mundo, pero con una persona de 200 kilos, por más comprensión que le hagas, salvo que te le pongas a saltar arriba, que nos contaban, no me acuerdo en qué, en el curso de Cecilia, que estaba el doctor Murgan en la espera de terapia, y que pasó con una persona obesa y él lo aplicó y no sé si lo pisaba o de qué manera, pero claro, es un médico y sabe. Ahora, si una persona en la calle se pone a saltar, lo que pasa es que hay que llegar a los 5 centímetros de compresión con una persona en sobrepeso. Esa era la pregunta. Después, en el tema de obstruir con las personas, como hacían con las personas altas, porque es a la altura del ombligo, entonces se les dice que se tiene que arrodillar. O sea, eran todas preguntas así, pero buenas, muy buenas.
¿Con los bebés? Sí, sí. No sé si mencionaron.
Sí, después nos preguntaban con los bebés, que es otra técnica, es con los dedos, con una mano con los chicos, y eso se les iba mostrando.
Bravo.
Un dato del operador, el tema significa seguir con vida. Por eso está hecho
bien,
a propósito.
Muy bien. Entonces, capaz es. Yo soy medio distraída por la letra. Tal vez es este el del videíto.
Debe ser, ¿eh?
Qué bien.
¿Cómo es? La idea de esto no es plantearlo así, ampliarlo más que sea en el ámbito de, obviamente es de la departamental de escuela, pero dice: ¿se puede concurrir a ver? ¿Se puede participar de esto en alguna manera?
Sí. Mira,
vos te sos curso, padre de una alumna.
Sí, el curso está dirigido en Acción Lo Baja para los dos últimos años de la escuela secundaria. Lo pueden hacer los de cuarto año, lo pueden hacer los docentes, lo pueden hacer. ¿Se puede? ¿Un grupo de personas está interesado? Sí se puede. Los elementos están, el grupo humano está, el tiempo está. Lo único que se necesita es un proyector para pasar el video, que se vea bien y que se escuche bien, y las ganas de trabajar con el muñeco. O sea, por supuesto que no hay límite. No se extiende certificado como en otros cursos. O sea, esto no es que se hace y vos tenés un certificado para puntaje o para... No, acá lo que hay es para que los ciudadanos tengan conocimiento de cómo.
Es una campaña de concientización para concientizar a la...
Claro, y que tengan las herramientas para que si encontraste a un chico o a un adolescente que se atragantó con un caramelo, puedas actuar.
Tengan los recursos
los
para
aplicarlo. Vos estás en el club, le pasó algo y hay un desfibrilador, lo vas a sacar y lo vas a usar, no vas a tener miedo. Es para eso y lo pueden usar todo el mundo.
Con estos factores de riesgo, más el nivel de vida, los índices han elevado. Y el otro día estaba leyendo una nota, a mí me interesa mucho el tema de la salud, cómo se ha incrementado en el tema mujeres también, el tema de las fallas cardíacas.
Sí, e incluso yo la otra vez estaba hablando con el médico pediatra de mi nena, porque hay tantas campañas contra el cigarrillo y demás, que yo pensé que se fumaba menos que antes, porque yo no soy de mirar muchas películas, pero las vacaciones de julio miré, y todas las películas de antes siempre están fumando.
Siempre.
Y a las películas actuales ya no se fuma. Y me contó el médico pediatra que lo habían llamado para la radio por el tema de la semana del tabaquismo, o el día del tabaco, ¿sí? Y se puso a leer un poco. Y no, las estadísticas dicen que aumentó el consumo de cigarrillos, por lo contrario de lo que yo creía. O sea que sí, y eso conlleva todo. Aparte, hay un factor de riesgo de ahora que antiguamente no, que es el estrés.
Claro, el estrés. Por eso te decía el nivel de vida, ¿no?
Y el estrés... mata, el estrés mata.
Ese. Erika, un placer, ¿eh? Bueno, muy clara, ¿eh? Ante los nervios de la previa.
Estamos folletos acá para que
folletos, la gente eso hay que decir, sí. Nos trajeron folletos buenísimos. La verdad que nos encantó tenerte, Erika.
Bueno,
la verdad que me parece bárbaro que se haga esto, ¿no?
Bueno, la primera experiencia fue más fácil de lo que pensaba.
Después vas a quedar escrachada en foto y todo eso. Va a estar tu audio también, porque el operador también se ocupó de grabarte y lo va a subir.
Ojalá me haya mejorado la mudeza o la gravedad de la voz.
Escuchen, acá estuve, mirá, haciendo de periodista, decir, ¿eh?
Ah, pobrecita.
Carla, como siempre, muchas gracias.
Un placer,
obviamente,
sí.
Nos encanta este micro. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música. En este caso, la banda Callejero, ¿no? ¿Quién no conoce Callejero por lo que pasó con Cromañón? Así que disfrútenlo, cuatro temas de Callejero. Pero antes de las 11 y el micro dedicado a la cultura que lleva adelante Seba Bergaglio, vamos a hablar con el comisario Héctor Olivera, porque hoy empiezan los cursos para capacitarte, o a partir de la reunión que va a haber hoy en el Consejo de Seguridad, van a empezar tipo cursos para capacitar a los personales de seguridad de los boliches bailables de la ciudad de Concordia.